Seguimos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahora que ha acabado ya la conferencia plenaria, podemos hablar con uno de los investigadores, con Enrique Bustamante, director de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, AEIC. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, imagino que estaréis ahora de congresos. Ahora será un poco toda la gente de la marabunta, cientos de personas que han venido aquí para ver estos congresos y sobre todo preguntarle, bueno, lo principal, va a dar un congreso que el de los medios a las mediaciones, 30 años, ¿verdad?
Bueno, primero, este es el sexto congreso de la asociación. Hacemos uno cada dos años y la media, como en este congreso, son en torno a 500 comunicaciones. Uh-huh. Eso significa que a partir de dentro de media hora va a haber pues 13 aulas simultáneas de comunicaciones, ¿no?
Sí.
Durante tres días, ¿no? Y luego tenemos también sesiones plenarias importantes. Por ejemplo, se ha hecho hoy una sobre psicología de la comunicación. El jueves hará uno, el viernes será uno sobre economía política de la comunicación y la cultura. Uh-huh. Es el mayor evento que hay en España de investigación en la comunicación, ¿no?
Sí.
Es un congreso internacional donde hemos invitado a decenas de personas de América Latina. Participan las grandes asociaciones latinoamericanas de comunicación y también la AIC tiene acuerdos con instituciones españolas, ¿no? Entre ellas con el Instituto de la Comunicación de Cataluña, el INCOM,
sí,
con la que venimos colaborando de hace años, que propuso en esta ocasión dedicar una sesión especial a la presentación de un libro muy especial porque es la conmemoración del 30 aniversario de un libro emblemático de Jesús Martín Barbero, un investigador español afincado en Colombia desde hace 30 años,
sí,
de enorme repercusión internacional, a caballo entre estudios culturales, antropología de la comunicación, economía y política de comunicación, uh-huh, que hizo un libro ya clásico que se llama De la mediación a las mediaciones. Es un libro muy especial porque hace una recopilación de la historia de la comunicación moderna,
sí,
desde los bardos que iban de pueblo en pueblo cantando los poemas y contando los relatos, hasta la radio, la televisión, internet, ¿no?
O sea, toda la evolución,
De la comunicación. Y porque, cosa rara, hace 30 años, vincula la comunicación y los medios con la cultura, ¿no? De forma que la cultura no es algo ajeno a la comunicación no es solamente transmisión de mensajes periodísticos, sino el lugar, el espacio donde se construye la cultura contemporánea, ¿no?
Uh-huh.
Y aplicado también, lo analiza en América Latina, como en muchos países de América Latina, la lectura, la cultura escrita, impresa, de periódicos, libros, etcétera, llegó con retraso y de forma muy minoritaria. De forma que la modernidad llega con la radio y la televisión, con los medios audiovisuales.
Claro.
Y llega con la imagen, llega con el cine. Y que, por tanto, es ahí donde se construyen los valores ciudadanos simbólicos de la cultura latinoamericana, ¿no? Y luego se centra en la telenovela.
Que, también, sí.
Que hace 30 años era un producto menospreciado por la academia, por la investigación, un producto popular que considerado menor, que no tenía nada que ver con la cultura. Y él reivindicaba ya hace 30 años que la telenovela era una de las formas privilegiadas de expresión de la cultura latinoamericana, ¿no?
Sí.
Donde se expresaba en espejos más o menos deformados, se expresaba la cultura popular, la tradición oral, la tradición narrativa, los sentimientos de la población, ¿no?
Uh-huh.
Es un libro muy emblemático que hemos celebrado en varias ocasiones, pero ahora hemos hecho un libro colectivo con más de 30 autores de América Latina y de España, reconociendo los diferentes aspectos de lo que representó ese libro hace 30 años, ¿no?
Sí. Qué bueno, y además todo esto se verá en este panel 1 de, como ya hemos dicho, que se denomina De los medios a las mediaciones, 30 años, que tendrá lugar aquí esta misma mañana de 1 a 2 del mediodía, ¿verdad?
Eso es, exactamente.
En la sala de grados, para todo aquel que quiera venir y pueda participar en ello, porque haréis un coloquio también al final de la conferencia.
Vamos a hacer varias intervenciones de autores del libro y después, uh-huh, un coloquio.
Y en cuanto, Enrique, en cuanto a los objetivos principales que tiene la asociación con este congreso, ¿cuáles son exactamente? ¿Cuál es el impacto que queréis provocar en la gente que viene a verlos?
Bueno, la asociación nació hace 12 años uh-huh. en un congreso en Sevilla con el objetivo de fomentar y poner en valor en la sociedad española la investigación en comunicación. Uh-huh. Que si ya las ciencias sociales están menospreciadas y marginadas en el conjunto de la investigación española,
sí.
donde se ha primado sobre todo la ciencia dura y la tecnología, uh-huh. La comunicación es como el patito feo dentro de las ciencias sociales. Y tenemos 70 años de historia ya, de los primeros estudios de la teoría de la comunicación.
Sí.
Entonces era reivindicar el papel vital que la investigación en comunicación tiene en la sociedad, pero también promocionar una investigación comprometida con la sociedad. Uh-huh. Es decir, una investigación que busca el interés general, el pluralismo, la diversidad, la participación democrática, y que no es neutral, y que no es solo técnica, sino que está comprometida con su sociedad, ¿no?
Así es, y cada vez tenemos que darle mayor relevancia a esto, y como has dicho, tiene muy poca las ciencias sociales. ¿Y cuál es, a nivel general, la evolución que ha tenido desde el pasado hasta el día de hoy esta comunicación, ya que llevamos 70 años? ¿Ha evolucionado?
Hombre, yo creo que hemos sufrido y gozado una mutación impresionante, ¿no? Porque todavía hace 20, 25 años los estudios de comunicación se centraban en el periodismo clásico, uh-huh. la prensa escrita, algo el cine, la radio y la televisión, lo que se llamaba medios masivos de comunicación. Pero en los últimos 15, 20 años nos ha llegado Internet, los dispositivos móviles, las aplicaciones, las apps famosas, y nuestro objeto de estudio ha estallado, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos comunicación por todas partes. El mundo entero vive la comunicación. La sí. economía no se entiende sin la comunicación. La famosa innovación creativa, sin comunicación no es posible, ¿no?
Así es.
Hoy la comunicación es vital para la sociedad, para la cultura, para la participación democrática.
Todo se mueve en torno a ello. De forma
que nuestra investigación ha estallado. La prueba está en que hemos pasado en 20 años de pocas facultades, de 3.000 alumnos a 50.000, a 10.000 egresados por año en la Universidad Española, uh-huh. A 100, casi 100 centros que realizan estudios de grado en comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo un tejido de casi 200 grupos de investigación en España, uh-huh. en comunicación, ¿no? Uh-huh. La AIC está en este momento en 750 socios de toda España, de 20 universidades. Tenemos socios de 10 países latinoamericanos, ¿no?
Lo más importante, abrirse a otras naciones.
Los congresos están en torno a 800 o 900 participantes en cada ocasión. Es decir, tenemos una masa crítica muy importante, ¿no? Y al mismo tiempo, en los documentos de la Unión Europea, por ejemplo, en Europa Creativa, en los documentos y planes de programas del 2020 de la Unión Europea, en los planes de la ONU sobre el desarrollo sostenible, la comunicación y la cultura juegan un papel cada vez más importante, ¿no?
Podríamos decir que esto sería una causa para apostar por la investigación en comunicación, la mayor causa.
Una causa fundamental que tiene que ir acompañada de recursos económicos. Apenas se calcula que en las tesis en comunicación suponen más o menos el 6-7% de las tesis de ciencias sociales en España.
Sí.
Pero apenas conseguimos el 2% de las ayudas a la investigación. Eso significa que estamos penalizados en los concursos competitivos de investigación. Y hay que luchar porque las autoridades públicas reconozcan la importancia de la investigación en comunicación.
A nivel personal, ¿cuál cree que debería de ser la razón para que los estudiantes luchen por estas causas? ¿O qué es lo que deberían de hacer para luchar por ello y sobre todo para que haya más ayudas económicas?
Hombre, una concepción fundamental. La universidad pública en particular siempre ha tenido un papel vital, no solo de reproducción profesional, de enseñanza profesional, que también para el periodismo, para la internet ahora, para las redes sociales, sino también un lugar de pensamiento libre, de reflexión crítica, de pensamiento autónomo sobre nuestro campo, nuestro papel en la sociedad. Y eso significa investigación. No hay docencia de calidad sin investigación. Y así eso es. Significa que las facultades no pueden caer en escuelas profesionales, en la pura reproducción profesional. Uh-huh. Tienen que enseñar a los alumnos a pensar,
por
a
sí
pensar
mismos.
Críticamente por sí mismos, a ser capaces de cambiar la comunicación social, a defender los intereses de los ciudadanos. Y eso implica también un compromiso crítico sobre la ola de comercialización que nos invade, de defensa de los medios públicos, de su autonomía, de su independencia, uh-huh. de asignaturas que todavía en España están un tanto pendientes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Radio Televisión Española, que todavía no hemos conseguido que sea auténticamente independiente, auténticamente autónoma, ¿no?
Exacto.
O, por ejemplo, regiones como Castilla y León, que todavía hoy no tienen un medio público regional importante, ¿no?
Así es, Enrique. Muchísimas gracias por esta reivindicación. Cerramos aquí la entrevista con Enrique Bustamante, presidente de la AEIC. Muchísimas gracias por la labor que hacéis desde esta asociación, porque es fundamental para dar voz a las ciencias sociales y que cada vez vayamos consiguiendo muchísima mayor relevancia. Así que muchísimas gracias, Enrique.
Muchísimas gracias a vosotros.